El arte de vivir en tribu, con Mercedes Saura y la tribu de jóvenes.
Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, caminantes de la vida. Hoy el tema va sobre cómo resolver los conflictos. Estamos resolviendo conflictos entre todos. Porque es verdad que todo este tiempo juntos, falta de práctica, entrenamiento, no sé cómo llamarlo, pero ciertamente ha podido traer algún que otro roce, que igual sería bueno revisarlo. Quien te habla, ya lo sabes, Mercedes Saura Gallego. Y aquí ahora cultivamos el arte de vivir, una rica manera de caminar la vida en tribu. Y arrancamos con los 60 minutazos de hoy.
Si quieres contactarnos, ya sabes, escríbenos a nuestro correo elartedevivirentribu@gmail.com. También puedes hablarnos por Facebook o Instagram, El Arte de Vivir en Tribu. Y si quieres volver a vernos en YouTube y escucharnos ebooks o Spotify.
Y todos los medios desplegados para que nos escuches siempre que lo deseas. Como os estaba diciendo, ¿pensáis que nos ha afectado esto de pasar tanto tiempo juntos? ¿Ha habido algún que otro roce? Bueno, no voy a hacer spoiler de nada, así que vamos a pasar directamente al debate con la tribu. Y lo primero que os voy a preguntar, chicos, ¿definimos conflicto? ¿Qué es un conflicto? ¿Sabemos ciertamente qué es un conflicto? ¿Quién empieza? Natalia.
Sí, hola. Bueno, yo creo que siempre tenemos en la conciencia de que un conflicto es algo negativo, ¿no? Siempre tiene una connotación negativa, es un encuentro o diferencias entre diferentes puntos de vista, intereses entre dos personas, ¿no? Pero también creo yo, desde mi punto de vista, que el conflicto, si lo sabes llevar, te puede traer cosas positivas. No sé qué pensáis los demás.
Sí, yo quería apuntar a lo que comentaba Natalia, que bueno, que pienso que el conflicto al final es una contraposición de ideas, pero de ideas que por regla general no se pueden dar de forma simultánea, con lo cual en la mayor parte de los conflictos tenemos siempre pues una lucha ahí entre un vencedor y una víctima y así se van moviendo un poco los papeles.
Exactamente. Como dice Gabri, ¿no? Los conflictos pueden derivar de previas discusiones que se han sido malinterpretadas o que han derivado a una malinterpretación de las ideas opuestas a las tuyas y que no han llegado a un fin común o a un acuerdo. Entonces, pues eso deriva en conflictos, lo que llamamos conflictos, y como ha dicho Natalia, tienen connotación negativa, porque ha sido una discusión que no se ha sabido resolver o que no se entendía o que no...
Sí, yo apoyando lo que dicen aquí mis compañeros, quería añadir que yo creo que hay que partir de que todos tenemos unas necesidades, ¿no?, personales, unos intereses, y esas necesidades al final van interrelacionadas entre unas personas y otras, ¿no? Dependemos de otros, de los demás, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ese conflicto se conforma cuando hay un choque, ¿no?, una confrontación de intereses y en las que, claro, se forma como un desequilibrio. Una persona o un grupo valora que está viendo, se está viendo vulnerada ese interés que tiene en algo. Entonces, ahí se forma el desequilibrio, digamos, ¿no? Entiendo yo.
A ver qué entienden los demás.
Un poco indagando en lo que son los términos, creo que partimos de la base de siempre. Entendemos por conflicto y por discusión lo que siempre se nos ha dicho de ese concepto, por eso también lo vemos un poco negativo o positivo. Ahí yo difiero un poco de Natalia, pero quizás es eso, al final cuestión de perspectiva. Y lo que me ha pasado en cuanto a los conceptos es que buscaba conflictos y era todo como guerra o lucha de oposición, de opiniones opuestas, todo un poco ahí de o un extremo u otro. Y con la discusión sí que veía un poquito más de punto medio, de debatir un tema, hablar sobre algo desde diferentes perspectivas, pero no lo ponía tan en contraposición como el conflicto en sí.
Poco recalcando lo que habéis dicho todos, si yo considero que una diferencia de conversaciones en un tema, ya sea con una otra persona, pero también creo que con nosotros mismos, ¿no? Los conflictos interiores o hacia nuestra misma persona. Y yo pienso que sí que conflicto lleva anotaciones negativas, a diferencia de una discusión, claro.
Entiendo que lo planteamos como si fueran diferentes niveles, ¿no? El conflicto es como más agresivo, más grave o más guerrero, ¿no? Como se define. Y la discusión es algo, como había dicho Natalia en la reunión, ¿no? Como algo menos, sí, una diferencia de opinión, pero algo menos confrontado, menos importante. Se podía pasar un poco más por alto, más o menos.
Yo entiendo que la discusión es una forma en la que se expresa el conflicto, que en este caso es verbalmente, ¿no? Pero una discusión, yo creo que está muy relacionada con el conflicto. No sabría decir si realmente existe diferencia. O sea, a lo mejor la discusión es una forma de expresarse, ¿no? Ese conflicto.
Yo, a ver, lo que yo entiendo, ¿no? Un poco es la parte de cuando decimos conflicto, realmente hay siempre alguien que quiere tener la razón, ¿no? Es lo que yo entiendo. Siempre alguien quiere tener la razón, entonces ahí es cuando surge el conflicto. Pero si yo el conflicto lo enfoco desde un punto de vista en el que yo sé que mi verdad no es mi verdad absoluta y que puedo respetar la verdad del otro, entonces va a tener una connotación positiva, una connotación o un resultado positivo, porque podemos llegar a entender que no es directamente que uno tiene la razón o el otro no la tiene. Simplemente son verdades diferentes y ya está, y respetar, ¿no? Es lo que yo creo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Natalia. Creo que al final la discusión pues se basa un poco en la argumentación de la posición en la que tú te encuentras y parte también de, pienso yo, del respeto hacia la otra posición. Entendemos que estamos en diferentes posiciones, cada uno argumenta el punto en el que se encuentra, pero no se llega al conflicto porque tú no tratas de imponer tu verdad a la otra persona. Creo que está ahí un poco la diferencia.
Que para mí el tema de la discusión, aparte de que la diferencia con el conflicto es que el conflicto lo tienes hacia ti mismo también, la discusión, cada uno pone su punto de vista, a diferencia de que el conflicto para mí tiene un punto de connotación negativo, con una discusión puede llegar a un punto de acuerdo o un desacuerdo. Entonces una discusión no siempre tiene por qué ser algo malo, porque puede llegar a un punto bueno.
También yo creo en el conflicto también podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que en el fondo es que es muy similar una definición y otra, solo que socialmente, a mi entender, socialmente conflicto tiene esa connotación negativa más puntualizada, digamos. Porque al final lo que estamos diciendo es que entre uno y otro lo que hay es una conversación entre medias, pero si tú en un conflicto dejas hablar a la otra persona, entonces entramos a este mismo espacio. No sé cómo lo veis.
Yo ahí, por ejemplo, voy a rescatar un poquito lo que había comentado Adri al principio, que los conflictos surgen precisamente cuando sentimos que la otra persona nos debe algo porque es un intercambio social, ¿no? Como un intercambio de intereses. Por ejemplo, lo que explicaba un poquito Adri era, yo te doy algo, pero al final, aunque sea supuestamente muy altruista, estoy esperando a que tú me respondas de la misma forma. Entonces yo creo que ahí es cuando tú sientes que tienes que defender algo, ¿no? Que tienes que pedir algo a cambio y vas pidiendo ese... surge ese conflicto con la persona cuando tú sientes que te deben algo. Entonces yo creo que también hay otras emociones que hay que ir mirando y trabajando detrás de eso, ¿no? Y pues la discusión simplemente creo yo que es intentar mirarla desde el lado de qué me va a aportar, ¿no? Qué puedo aprender de lo que está sucediendo.
Entonces, como tú decías el otro día, eso de dar sin esperar nada a cambio, se nos...
Claro, yo no sé si... ¿no? Sí, porque, a ver, hay muchas veces dicen, bueno, dar sin esperar nada a cambio, pero ese refrán entonces aquí como que no cobra mucho sentido, ¿no? Porque cada uno está como esperando a que la otra persona le devuelva algo más o menos de igual valor, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo creo también, chicos, que eso también nos viene dado mucho por creencias, porque al final... tenemos como muy establecido que lo que tenemos que recibir de la otra persona es algo similar a lo que nosotros le hemos dado. Y, por ejemplo, el otro día comentaba en la reunión Merche que me pareció una idea muy buena, que muchas veces quizá lo que recibimos es el placer o la sensación de tú sentirte bien haciendo lo que estás haciendo. Que quizá la recompensa puede ser un sentimiento tuyo, no tiene por qué ser algo que te dé la otra persona también a ti.
Sí, es que yo pienso que no hacemos nada, el ser humano no hace nada gratis. Es decir, por todo. Yo amo a mis hijos, como había dicho el otro día, porque para mí es un tremendo placer amar a mis hijos. o cuidar a la gente, o el que tiene ese personaje de cuidador y demás.
Que yo creo que también parte un poquito de cómo se encuentran los interlocutores, ¿no? Porque si hay personas que desde un principio van con la iniciativa de intentar convencer a la persona que tiene delante o al grupo de personas que tienen delante de su argumento o con su argumento y cambiarle de parecer, pues creo que esa persona no va a atender ni siquiera a la escucha, ¿no? No va a prestar atención a lo que los otros tienen que ofrecerle.
Pues creo que...
Entonces me parece un poco egoísta en el sentido de que dos personas no pueden entablar una conversación para poder discutir un tema si los dos no parten de la idea de escuchar, de intentar entender y sobre todo de abrir la mente y de descubrir, ¿no? Descubrir que hay más posibilidades de lo que uno piensa, que otros puntos de vista también son aceptables. La verdad al final es subjetiva y cada uno dice lo que piensa y por qué no va a ser cierto lo que uno piensa, ¿no? También tenés que tener en cuenta la experiencia de esa persona y el contexto en el que se encuentra. Entonces, al final, son muchas cosas a tener en cuenta que juegan, ¿no? Y cambian las perspectivas de la gente y también pueden elaborar al final argumentos que no tenían nada que ver en un principio con lo que se decía. Cuando nos ponemos a escuchar, tú empiezas defendiendo una idea que a lo mejor puede cambiar para ambos. Y entonces se llega a un acuerdo, ¿no? Y a lo mejor ese acuerdo no es ni A ni B, sino es algo que hemos elaborado entre los dos.
Yo quiero añadir que creo que ahí al final, aunque intentemos siempre buscar un punto medio, tenemos que aceptar el enfado como un proceso más natural del ser humano. Es algo totalmente universal y natural que nos surja. Porque al final, de la forma en la que funcionamos como organismo, en el momento que en un conflicto hay contraposición de ideas y, digamos, entre comillas, siempre hay como alguien que sale ganando, o esa es la sensación que le da, y otro queda un poco por debajo, o bueno, o he conseguido que cambies de perspectiva, esa satisfacción o esa emoción que se te produce, al final es lo que te motiva a que sigas superando obstáculos en tu vida, a que sigas motivándote para continuar consiguiendo cosas. Entonces, hay que aceptarlo como un proceso natural más, pero obviamente sin pisotear al resto, ¿no?
Yo ahí, Ana, también voy a añadir algo, ¿no? Porque realmente el conflicto, cuando hablamos de conflicto, obviamente hablamos de algo negativo, bueno, de la connotación negativa, es cuando ya explotas, gritas, como lo veíamos en nuestro vídeo de promo, ¿no? Que cada uno, pues me imagino que en esta cuarentena habrá tenido más de un conflicto por ahí, que no me ha gustado lo que estás haciendo, o no me gusta tu actitud con esto, pero al final explotas, es porque ya hay algo atrás, o sea, ya hay algo creado detrás. Hay una emoción o hay una sensación que te has estado guardando y no la has explicado en su momento con una discusión adecuada. Entonces yo creo que también hay que analizar qué es lo que tenemos nosotros dentro, qué nos está produciendo eso y qué tipos de conflictos son los que nos encontramos, ¿no?
Yo apoyo, claro, lo que estaba diciendo Cris antes de en qué momento nos encontramos, ¿no? A la hora de a lo mejor tener una conversación, ¿no? Importante o no importante, pero en qué estado emocional me encuentro, ¿no? Porque, claro, si tú vienes de estar en un desequilibrio emocional personal, yo qué sé, porque te ha ocurrido algo y ahora entras a tener una conversación con alguien, pues se puede generar esa discusión, ¿no? Porque entras a la conversación de una manera que estás enfadado ya por algo externo, ¿no? Por algo. Pero sí que es importante lo que dice Ana de validar esa emoción, de validar ese enfado, que eso es intrínseco en el ser humano y al fin y al cabo nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. O sea que...
¿Será por esto que traemos alguna mochila detrás? ¿Qué es lo que en Chile decían? ¿Cuál era la palabra que decían? Ay, se me acaba de ir de la cabeza. Sigue Marta y ahora os la digo.
Nada,
Marta.
Yo quería retomar un poco la idea que nos ha dejado Natalia, ¿no? De qué tipo de conflictos surgen. A mí yo creo que la primera diferenciación que me viene es intrapersonal, interpersonal, vaya, un conflicto con uno mismo y conflicto con los demás. Yo creo que eso está bastante claro y también ya retomando lo que ha dicho Adri de las emociones y de los intereses, yo creo que podemos distinguir entre un conflicto de intereses a lo mejor económico o un conflicto de intereses personales o de necesidades básicas. A lo mejor yo estoy conteniendo un conflicto con una persona porque no tengo ni para comer. No sé, que hay también diferentes tipos de necesidades y según los diferentes tipos de necesidades tenemos diferentes tipos de conflictos. ¿Qué pensáis?
Ese es otro tema.
Exacto. que hay muchísimos tipos de conflictos y lo importante es saber con qué conflicto se está tratando. Porque hay gente que puede entender a la hora de estar mal con alguien o no entender a un grupo de personas que el problema es de ellos y no es nuestro. Y a veces el conflicto es con nosotros mismos o puede ser intereses de la otra persona y nosotros nos percatamos. Entonces, de los conflictos hay muchísimos colores, formas y bueno, lo importante es saber detectarlos, saber darle un inicio, es decir, de dónde viene, de dónde proceden y por qué se han llevado a cabo, se han desarrollado y por qué me están afectando, ¿no?
Esto que dices es muy bueno, aunque yo ahí puntualizaría, porque si yo soy parte de ese conflicto, eso me ha pasado a mí la semana pasada en oratoria, se generó un conflicto con una persona invitada. Y, por ejemplo, ahí yo sí me mantuve serena en mi puesto y ella era quien tenía el conflicto. Yo no entré al conflicto con ella. Pero normalmente, la mayor parte de las veces, nosotros entramos al conflicto también. Entonces, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Si yo discuto con mi hermana o, como decía Marta, por intereses o en el trabajo o por lo que sea, obviamente también hay parte mía, ¿no?
Exactamente, que hay conflictos que te afectan de manera directa y también te afectan de manera indirecta. Tú puedes decidir a veces si entrar a un conflicto porque puede ser por la causa de creo poder solucionarlo, creo poder ayudar, entro en el conflicto. Creo que es un conflicto que me está afectando, aunque de momento no, pero puede en un futuro afectarme, entonces voy a intentar de raíz cortarlo y evitar que eso se agrande, ¿no? Como he dicho antes, hay conflictos de todos los colores, de todas las formas y, sobre todo, la capacidad de verlo con anticipación es clave a la hora de después sobrellevarlos y darle una solución lo más rápida posible.
Pero con anticipación no, podemos verlo cuando se está dando el conflicto. Antes no, porque como me gusta decir, somos maravillosos, pero no somos adivinos, ¿no?
Sí, sí, pero puedes verlo de lejos, es decir, que todavía no te está afectando y puedes decidir también si quieres evadirte de él. Si quieres alejarte de él o quieres entrar. Yo no te estoy diciendo que tú tengas que meterte a saco en el conflicto y entonces tengas que buscar una vez ya dentro del conflicto la solución. No, puedes pensar antes de meterte en el embrollo de decir, jolín, ahora que estoy dentro, ¿qué es lo que hago? Porque además desde fuera tenemos también otra perspectiva.
Claro, lo que pasa que la palabra que no me salía antes era gatillar. Antes decía, ¿qué te gatilla ese conflicto, no? Es decir, ¿qué es lo que hace saltar ese conflicto? Una de las emociones que va en el conflicto es la rabia. Luego hablaremos un poquito más adelante de las emociones. Yo creo que cuando se genera hay un primer impulso que es natural del organismo nuestro, porque a lo mejor, como había dicho yo, lo llevamos en la mochila, no lo sé. A lo mejor yo estoy viendo algo que me está recordando a mi infancia o a una bronca que yo tuve con mi hermana cuando era pequeña o algo que me pasó y entonces me sale responder así. Sí que una vez que ya he entrado puedo tomar esas dos respiraciones que tú dices, pero de primeras yo creo que entramos. No sé qué pensáis los demás.
Bueno, yo sí en parte estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. Creo que bueno, cuando nos surgen conflictos con otras personas o por las ideas que tienen otras personas, por regla general nos paramos poco a escuchar lo que la otra persona nos está contando. Porque es verdad que a lo mejor en principio, como tú dices, Merche, pues la idea te puede resonar o te puede entrar ese sentimiento de rabia porque te recuerda algo. Pero creo también que es importante pararnos a pensar en por qué esa persona defiende esa opinión. Porque a lo mejor, igual que tú has vivido ciertas cosas, pues a lo mejor ella ha vivido otras ciertas cosas que la han llevado a pensar así o a actuar así. Y muchas veces nos encerramos únicamente en lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pensado, y no nos paramos a pensar que la otra persona también tiene su camino y su vivencia.
Sin lugar a duda, pero es que hay una cosa. Cuando yo respondo desde el primer impulso, ahí no hay razón. Ahí es una respuesta. O sea, es una reacción que tiene el cuerpo. La respuesta es precisamente cuando, como tú dices, meto dos respiraciones y entonces me permito escuchar. Pero si el conflicto sucede, tú dices algo y a lo mejor, pues yo qué sé, por otro motivo, yo estoy nerviosa, estoy pasando un momento tal, automáticamente lo recojo y me lo llevo a mi zona de conflicto. Luego seguramente cuando le metas esas dos respiraciones, cuando te escuche y cuando pueda mirarte, pero eso ya es el segundo paso. No sé cómo lo veis vosotros. Igual que un ejemplo a lo mejor se ve mejor. ¿Quién se ha pegado esta semana con alguien?
Ana y yo nos pegamos todos los días. Yo totalmente de acuerdo con eso. Al final iba a introducir lo que es la comunicación, ¿no? Y lo importante que me parece en momentos como estos, tanto la comunicación que tengas contigo mismo, esa expectativa que te hayas tú mismo puesto antes y luego en el momento de la impulsividad, Es verdad que es un poco lo que hablábamos el otro día, cuando en la rabia, que a veces con la persona que más quieres, te sale esa violencia, ahí hay un tal secuestro emocional que la razón no piensa. Es de esas veces que dices, pero es que ¿cómo quieres que me contenga si es que esto me sale de dentro? Es verdad que es complejo, pero creo que ahí es fundamental saber parar, saber decirte a ti mismo pausa, y también tener muy en cuenta lo que hablábamos del lenguaje no verbal, que realmente por ahí hay evidencia de que en una conversación palabras realmente son el 7%, luego está tu entonación, está la forma en la que te dirijas a la persona, lo no verbal, ¿no? Cómo te muestres con tu cuerpo. Entonces, es verdad que hay muchas maneras de controlarnos desde ahí, creo yo.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego también depende de lo que nos importe la persona con la que se está generando el conflicto. Para mí no es lo mismo el otro día con esta persona, que yo no la conozco de nada, que acaba de llegar, a si tuviera un conflicto con vosotros, a si tuviera un conflicto con mis hermanos o mis hijos. Me coloca en situaciones completas, o mis amigos, me coloca en situaciones completamente diferentes de cara a responder, ¿no?
Claro, a mí eso también, perdón, también eso me hace pensar en por qué pedimos opinión cuando tenemos un conflicto, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo un conflicto con mi hermana y voy y se lo cuento a mi amiga porque como ella lo ve desde fuera, pues sabemos que puede darnos una respuesta mucho más lógica, más razonable y desde otra posición porque a esta persona no le está afectando tanto.
Claro, por eso mismo no le afecta porque no tiene ese lazo de relación, claro, contigo. Entonces puede poner esa distancia, claro.
Se me acaba de ocurrir que justo el reflejo y el ejemplo de lo que yo he dicho de que no hay razón, a la otra persona le decimos, ¿tú qué piensas? Es como, yo no puedo pensar, ¿tú qué piensas?
Que yo con lo que decía Merche, de que hay una relación en la que manifestamos el enfado de una manera que con otras que a lo mejor no tenemos esa confianza, ¿no? Y muchas veces ocurre que las relaciones más, que la gente que te importa más, ¿no?, vuelcan más intensidad emocional que con otros que guarda a lo mejor más respeto y más formas porque no los conoce y no tiene esa seguridad y esa seguridad de que lo que le digas no va a dejar de ser importante, ¿no? Tú no vas a dejar de ser importante para ella, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con los padres, que se vuelca, y con los hermanos, que se vuelca en ellos mucha intensidad emocional y luego se te perdona todo, pero claro.
Ahí es donde llegamos a la confianza de asco.
Exacto. Volviendo a lo que había dicho Marta, hay personas que tienen siempre a otras, ¿no?, de referentes para poder afrontar un conflicto que tenemos con X, ¿no?, con X grupo de personas o con otra persona. Entonces, cuando nos situamos en un conflicto con alguien que conocemos demasiado bien, como es el hecho de un familiar o tu mejor amigo, ¿a quiénes vamos a recurrir? Tenemos que recurrir siempre a otra persona de igual confianza, porque le tienes que hablar de cosas que son íntimas. A mí me pasa eso, vamos, yo cuando tengo conflicto con alguien muy cercano necesito de la opinión de un referente también muy cercano a mí. Sin embargo, cuando tenemos conflictos, pues a lo mejor a nivel de compañeros de universidad o con profesores, solemos acudir también a profesionales que sepan, pues como los orientadores de un colegio, ¿no?, que sepan enfocarnos el camino para poder llegar a solucionarlo. Depende muchísimo la situación y el conflicto que se tenga para tú decidir qué persona de referencia tienes para pedirle consejo. No sé si me he explicado bien.
Te has explicado perfectamente, porque es que, entre otras cosas, uno no va a contar determinadas cosas con la familia o con gente que quiere a cualquiera de la calle, precisamente por resguardar, tal vez, no sé, llámalo la dignidad o por respeto, por lo que sea. Por eso se busca esa intimidad igual, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo quiero decir que con todo esto que estamos planteando, a mí se me viene la pregunta de si hay conflictos que no se pueden resolver. ¿O pensáis que todos los conflictos tienen una solución? Yo no lo tengo claro todavía.
Yo recuerdo una charla que ya os lo he contado alguna vez, que nos dio una psicóloga. Precisamente era un grupo de terapia en el que había gente pues con muchos problemas en su vida y serios, de los de verdad. Y ella lo decía, tenemos la necesidad, llamémoslo creencias, cultura o la vida que hemos llevado, de crear una situación de juicio en la que haya un juez, en la que haya un culpable, en la que haya un detonante y resolverlo. Necesitamos salir de ahí resolviéndolo. Y muchas veces nos tenemos que alejar un poquito y ver un poco objetivamente desde fuera que quizás no es el momento de resolverlo o es algo que no está bajo nuestro control y no podemos resolver y aceptarlo. Creo que es súper difícil. Esa aceptación quizás es mucho más complicada que resolverlo y ya está y me voy tranquilo y en paz o he ganado, ¿no? Como decíamos antes. Pero creo que hay que reforzar un montón esas cuatro patas de la mesa que una vez me dijeron también de la inteligencia emocional, que es no juzgar, no criticar, no al apego y no a las expectativas.
Al final yo creo que todos los conflictos sí que pueden tener solución. Otra cosa es que estemos dispuestos a solucionarlos. Que hay muchas veces en las que se nos dan conflictos en nuestra vida o con nosotros mismos o con los demás, en los que no estamos dispuestos a querer seguir mirando. Y obviamente, pues si tú no quieres seguir mirando, es verdad que es difícil resolverlo. Hay otros conflictos más instaurados que quizás nos lleven más tiempo o más trabajo sobre nosotros mismos intentar solventarlos. Pero yo creo que con trabajo, como decía Ana, inteligencia emocional, de saber escuchar, de conversación, yo creo que tarde o temprano todos los conflictos pueden llegar a solucionarse.
Yo personalmente te puedo decir, es que puede que el conflicto lo tenga otra persona, tú no tengas ningún conflicto. Esto lo estoy viviendo yo. Hay determinada persona que tiene un conflicto conmigo y no quiere tener relación conmigo. Y entonces ahí es como estaba diciendo Ana, es aceptar que la otra persona no se quiere relacionar contigo. Ni que tenga razón ni que no tenga razón. Es su derecho, igual que el tuyo, de querer relacionarte. Claro. Igual suena más fácil decirlo que hacerlo.
Yo creo que, como decía Cristina antes, que si tú decides que esa persona, el conflicto que tiene contigo, no te afecte, realmente para ti no está siendo un conflicto, ¿no? Aunque la otra persona lo tenga.
Depende, lo que decíamos antes, del grado de poder que yo le dé a esa persona. Y hay veces que ese grado de poder, aunque tú no quieras, es elevado. Digamos, no eres tan consciente, pero sí es un grado elevado.
Que exactamente, que simplemente tenemos que aprender a convivir con esos conflictos que por unas razones u otras ahora mismo no pueden estar solucionados por uno mismo. Entonces tenemos que recurrir a saber vivir con ellos, aceptándolos y haciendo tu día a día de lo mejor posible a pesar de que esos conflictos están ahí. Y sabes que están ahí y te están afectando, pero tú tienes que aprender a sobrellevarlos. Y cuando se dé la ocasión, se dé el momento, la oportunidad, ¿no?, de que a lo mejor ese grupo de personas o personas que tienen ese conflicto hacia ti o ese conflicto que está ahí, que de una manera indirecta te está afectando, puede solucionarse, entonces atacar y decir, oye, pues atacar en el buen sentido, decir, oye, pues voy a intentar ahora lidiar con estas personas, tener una discusión, compartir de nuevo puntos de vista, porque también la gente cambia y la gente va cambiando sus pensamientos y su forma de ver las cosas y de ver a la gente. Vamos evolucionando. Entonces, se puede dar la ocasión de tú decir, ahora es el momento, pero mientras tanto voy a aprender a sobrellevarlo y a vivir con ello de alguna manera u otra. ¿Qué pasa? Que a veces hay problemas que están ahí y que se repiten constantemente en nuestras vidas y otros conflictos que vienen nuevos. Hay que también saber diferenciar qué conflictos son nuevos y qué conflictos se están repitiendo en tu vida. Porque si se están repitiendo, a lo mejor tiene que ver algo más contigo que con los demás. Ahí hay que prestar muchísima atención. Tenemos que atender a esos ciclos de problemas que nos surgen, que si vemos que se están repitiendo, a lo mejor es por tu conducta o por tus acciones que te están llevando otra vez a esa situación.
Yo creo que el conflicto siempre tiene que ver contigo, o sea, contigo, conmigo. En primera persona, el conflicto siempre tiene que ver conmigo. Y por otra parte, a lo mejor también es que puede ser que una de las soluciones sea mantenerse en silencio y que el tiempo, dar el espacio del tiempo a la otra persona para que vuelva a replantear o no, simplemente.
Sino que con el espacio de tiempo también lo puedes ver con otra perspectiva, ¿no? Incluso que tú cambies tu forma de pensar o madures, ¿no? Y entonces tienes otro punto de vista. Y donde antes veías un conflicto, a lo mejor te das cuenta o que eras tú el que no lo veías así o que a ese puede llegar a un entendimiento donde antes no llegabas.
Bueno, yo creo que ahí, hablando un poquito, ¿no?, del espacio, del tiempo de cada conflicto, pero ¿y si el conflicto nos sucede en este mismo momento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo, ¿no? También creo que hay como una carencia de educación emocional, ¿no? Nos falta un poquito de que nos empiecen a educar desde chicos a reconocer las emociones y a reconocer cómo afrontar esos conflictos, cómo dar mi punto de vista de una manera más adecuada, más correcta. Por ejemplo, si hay un conflicto ahora mismo y estás discutiendo con una persona, si tú tienes ese trabajo emocional, pues tú mismo te vas a plantar, vas a poner tu punto y vas a decir, mira, ahora mismo no vamos a llegar a ningún acuerdo, lo resolvemos luego. Entonces, tú has puesto tu límite y estás dando ese tiempo, pero el problema que yo veo y creo que es lo que sucede, que no tenemos esa educación para directamente poner esos límites, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que esto tenía que ir desde antiguamente se llamaba jardín de infancia, desde los 0 o 3 años que entran los niños al colegio hasta que acabaran en la universidad.
Bueno, sí, Natalia, yo desde poquito desde lo que estoy estudiando, ¿no? Hay ideas muy buenas y hay proyectos y hay metodologías que se basan básicamente en esto, en que la educación desde pequeño se basa en la resolución de conflictos o problemáticas, ya sea conflictos sociales, que se den en la clase, que se den en la familia, o conflictos como viene a ser, por ejemplo, un problema de matemáticas, ¿sabes? Es algo que no sabemos por qué nos se está imponiendo, pero que hay perspectiva de futuro. Y también, bueno, la educación emocional, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es que yo lo veo esencial y, bueno, hay mucha carencia, pero también hay corriente y hay escuelas que lo hacen. Así que, por favor, un llamamiento, quien sea, de que esto se haga más en los coles, por fin.
Sí, porfa. Y fíjate, es curioso, me estaba viniendo ahora a la cabeza cuando tenemos niños pequeños y los llevamos al parque y entonces llega otro niño y te quita la pelota. Yo qué sé, a tu niño le encanta la pelota y llega el otro niño y te quita la pelota. Y tú dices, no pasa nada, hay que compartir. Perdona, ahora dile a tu vecino que compartes el móvil con él. ¿De qué estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces es decir, no, vamos a negociar o vamos a hablar. Si quieres podemos jugar entre los dos a la pelota, pero esto de que te lo dé así sin ton ni son, pues igual no, cuando somos mayores no somos capaces de dejar el coche porque hay que compartir o tu vestido preferido o lo que sea, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos con las emociones? ¿Qué tipo de emociones son las que nos aparecen? Hablábamos el otro día, bueno, hemos dicho de la rabia, hablábamos también de la culpa. ¿Qué más emociones os aparecen a vosotros en los conflictos?
La ira.
Inseguridad.
Yo creo que también un poco de egoísmo, ¿no?
También la tranquilidad. Porque cuando se llega al consenso entre varias personas, para mí existe ahí la tranquilidad, la paz, ¿no?
Pero ¿y si no llegamos al consenso? Porque lo estamos viendo ahora mismo. O sea, en estos días, cuando se decide, unos sí salen a la calle, otros no salen, unos sí pasan, otros no pasan, o unos políticos deciden una cosa u otros otra. ¿Qué pasa cuando no se llega a ese consenso?
Frustración.
Bueno, yo creo que yo siempre me voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que me molesta de esto que ha pasado? Por ejemplo, yo tengo un conflicto muy grande con una de mis hermanas. ¿Y qué me molesta de esto? ¿Y qué es lo que me duele? Y entonces dices, pues tal cosa. Vale, y de esa tal cosa, ¿qué es lo que te duele? Y al final, cuando vas respondiendo, ya, ¿y de aquí? Pues que me ha dicho que soy tonta. Vale, ¿y de qué eres tonta? De esto que te ha dicho, ¿qué es lo que te duele? Pues que me ha dicho tal. ¿Y de aquí qué es lo que te duele? Eso. Pues ir llegando hasta adentro, ¿no?
Está analizando y desglosando el problema.
Pero yo también creo, Merche, que eso lo podemos hacer cuando hemos trabajado un poquito la asertividad, ¿no? Cuando tenemos esas herramientas para tener ese punto intermedio que a mí, en lo personal, pues lo estoy intentando porque la verdad que ser asertivo creo que nos trae muchísimas ventajas, aunque cuesta. Yo creo que es algo, una utopía, ¿no? No vas a ser siempre 100% asertivo, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay que empezar a educarnos en ese término medio de no ser agresivo y no ser tampoco un sumiso o un pasivo que acepta todo lo que te dicen, ¿no? Hay que aprender a poner esos límites.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una palabra que se dice como muy rápido, ¿no? Asertividad. Pero que a la hora de llevarlo a la práctica como que lleva un poquito más de entrenamiento.
Yo pienso al final que ser asertivo es complicado, porque al final, como cualquier equilibrio, pues es complicado llegar al punto medio y ni pasarte, como decía Natalia, a la pasividad, ni excederte hacia la agresividad. Y ya no solo eso, porque en sí la palabra asertividad es comunicar haciendo sentir bien a la otra persona, y muchas veces ahí entramos en duda porque a cada persona le hace sentir bien, partimos de la base de que hay que comunicar con respeto y sabiendo escuchar a la otra persona, pero también es difícil saber exactamente cómo decir las cosas y cómo comunicárselo a la otra persona sin que eso la pueda hacer sentir mal en algún momento.
Sí, pero yo también quiero transmitir un mensaje de optimismo y esperanza de que la asertividad funciona. Que no, obviamente no sabemos, pero que es que justo me pasó el otro día una compañera con la que yo me llevaba muy bien a principio de curso y no sabemos por qué circunstancia se alejó un poco de nosotros. Total, que debido a otras movidas, el otro día hubo como un conflicto y dije yo a todos mis amigos, no os preocupéis que voy a hablar. Total, que yo a ella le hablé muy tranquilamente, le expliqué las cosas, intenté que no hacerla sentir mal en ningún momento, como dice Gabri, y al final casi que quedamos, la conversación quedó en joe porque hemos perdido la relación, ¿sabes? A ver si la retomamos. Quiero decir que al final hay veces que te das cuenta que hay conflicto un poco absurdo y que si dejas el ego un poquito al lado, te puede llevar a algo mucho más positivo siempre que hables bien, ¿no? Y las cosas del respeto y la educación, como he dicho.
Yo quería añadir justo, Gabri, me parece que ha dado la clave del escuchar, porque es verdad que muchas veces no sabemos cómo responder porque queremos llevar la voz cantante en esa discusión, pero es que a lo mejor justamente ahí cuando no sabes cómo atacar es porque tienes que pararte a escuchar y quizás va a haber un aprendizaje ahí que te va a decir, wow, esto es lo que me estaba intentando enseñar, esto que está ocurriendo y no había sido consciente y ha sido gracias a la otra persona. Pero es verdad que preferimos, no, espérate, que me estoy sintiendo atacado, ¿no? Voy a ir un poco por encima tuya porque al final es instinto, si se nos alza la voz o se nos acercan un poco, es instinto animal de huida, pero creo que ahí tenemos todavía mucho que aprender en ese pausa y a ver qué, no por qué, sino para qué está pasando.
A mí me encanta lo que tú dices, Ana, porque realmente es así, ¿no? Muchas veces te has como, tienes como esas creencias tuyas internas que vas predispuesto, pero no a escuchar, sino que vas predispuesto a pensar qué es lo que tengo que decir yo para responder y para ser superior a ti, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente calla esos demoniecillos internos que tienes y empieza a escuchar directamente, entiende a la otra persona y ella es una persona tan válida como tú, su verdad es tan válida como la tuya, llegar a ese punto en común.
Totalmente de acuerdo.
Natalia, esto que has dicho me ha recordado a, ¿sabéis? Las típicas, esto cuando tienes un conflicto, has tenido un conflicto y estás en la ducha así en plan, cuando me ¿sí? veas la próxima vez no voy a todas las cosas que le voy a decir. Exactamente eso. Y luego llegas, te pones a hablar con la otra persona y no dices la mitad porque es que al que estás escuchando aprendes mucho más.
Es que luego llega la otra persona y no te ha dicho ni mu, ¿qué quieres? Ya directamente saltas porque ya tienes tú la pelea en la ducha, ya has peleado con esa persona 20 veces.
Todo el monólogo mental.
Sobre eso hay un chiste, pero voy a dejar hablar a ver.
Sí, que ahí tenemos que entender que más que una discusión de ideas, ¿no? Lo que estamos es en una discusión emocional. Entra en juego emociones y hay que pararse a sentir a ver qué emociones tengo yo, a ver qué emociones tiene el otro. Y no a yo defiendo mi idea, él defiende la suya y al final no se llega a ningún sitio. Y también con lo que decía Natalia de que está en un proceso de aprendizaje, es que yo creo que todos lo estamos, ¿no? Porque Merche, que lo conoce bien a Sergi Torres, ¿no? Que es lo que él dice, que realmente no sabemos, él es un comunicador, ¿no? De especialista en emociones y demás, y realmente no sabemos enfrentarnos a la situación que va a venir en un futuro, ¿no? Entonces, sentir es como montar en bicicleta. Me monto, me caigo, me vuelvo a montar. Me monto, me caigo, me vuelvo a montar. Y sentir es igual, me abro a sentir. ¿Qué ocurre? A ver lo que ocurre, no lo sé, a lo mejor no sé hacerlo, ¿vale? Voy a intentarlo, ¿no?
Ocurre que hay emociones mal llamadas negativas, que ya sabéis que las emociones nos traen un recaillo que nos da pánico sentirlas. Si estoy sintiendo miedo, me da pánico sentir miedo, o me da pánico sentir la tristeza o sentir la rabia, cuando todas ellas nos están diciendo algo, ¿no? Pero claro, atreverte a sentirla desde la serenidad, decir, venga, pues voy a sentir el miedo y sentir tu cuerpo temblar de miedo, hay que echarle ahí un poquillo de valor, ¿eh? El otro día dijo Ana una frase muy buena, dice, la culpa, bueno, dila tú mejor que yo.
Sí, una frase que decía un monje francés en un libro que leí, la culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Creo que la frase por sí sola habla, no hace falta explicación.
Exactamente, ¿no? Esto que estabais diciendo, de que al final nuestra propia tarea es la que nos hace estar a la defensiva y cuando vamos a hacer algo tal ya vamos saliendo como los toros de Miura.
Una cosita, Merche, ya a nivel personal, no sé si os ha pasado alguna vez, Marta decía, ¿no?, que a lo mejor sales y vas tú o Natalia, que vas a esa persona, ¿qué quieres? Y la otra persona, pues como no está en tu momento, pues no lo vive igual. A mí me ha pasado de ir eso con esa rabia a ver cómo lo suelto y es que es ver a la otra persona y te equilibra. En ese momento las aguas se equilibran y por ahí yo creo que está también, yo estoy evidencia total, que el cerebro al final te acerca a personas que te aportan seguridad. Al final es verdad que lo hemos hablado otras veces, que para ciertos temas de tu vida te vas siempre a la persona que instintamente sabes que es la indicada para ese tema y yo creo que eso no es casualidad.
Hombre, las energías yo creo que se atraen, ¿no? Más o menos. Pienso que la gente que aparece en tu vida es para que aprendas algo. Yo, cuando os comentaba el conflicto este del otro día en oratoria, yo miro para mí y la pregunta es ¿qué aprendo aquí? Y había otra persona con la que estaba hablando, digo, y esta mujer no sabe que lo que nos ha traído ha sido un regalazo a nivel personal para mí. El poder, como decía antes Adri, ¿no?, el poder quedarme a sentir las emociones y a respirar y a mirar qué era lo que me estaba pasando a mí con eso que estaba sucediendo.
Que al final tendemos a relacionarnos con aquellas personas que han vivido lo mismo que nosotros, parecido, porque son las que nos entienden. Muchas veces escogemos a las personas que vienen a nuestra vida por conflictos que han vivido parecidos a los nuestros. Y no tienen por qué ser personas que en un principio te fuesen a caer bien, pero a lo mejor conoces el conflicto que ha superado esa persona, te pones en su piel y sabes lo que ha experimentado y entonces conectáis. Los conflictos también, a la vez que separan, unen. Y eso es muy bonito.
Eso es lo que os iba a preguntar ahora. ¿Qué se puede sacar de positivo en un conflicto? Si es que se puede sacar algo de positivo. ¿Aprendemos algo?
Yo creo que lo primero que yo sacaría es del conflicto es primero analizarme qué es lo que está pasando y otra cosa a la que yo he llegado, porque obviamente cada uno pues tiene conflictos en su día a día, es aprender a elegir en qué conflictos me merece la pena entrar, porque a veces pues tienes que defender tu punto de vista porque también tu opinión es válida. Entonces aprender a elegir mis batallas es algo que yo casi que siempre, bueno, que esta batalla me interesa, la elijo, va, venga, pues para adelante, ¿qué aprendemos?
Yo los llamo charco más que batalla, pero es en qué charco me meto y en qué no.
Sí, yo creo que los conflictos al final también nos enseñan, pues como decía Natalia antes, a ser más asertivos, porque al final el ser humano aprende por repetición. Entonces, pues cuanto más te enfrentes a la situación de intentar comunicar basándote en el respeto, pues ese aprendizaje que te lleva. Y además te llevas también el aprendizaje sobre ti mismo, sobre hasta qué punto puedes llegar, cómo controlar tus límites y yo creo que también te enseñan un poco a autorregularte emocionalmente.
En este tiempo de confinamiento, ¿se ha solucionado alguno, por la suerte de pasar tiempo con ellos o tiempo en casa y tal, ¿se ha solucionado alguno de esos conflictos o ha habido más roces?
Yo creo, en nuestro caso, por ejemplo, que sí que hemos reflexionado mucho, ha sido más bien aprendizaje, lo que decimos. Hemos llegado a la conclusión que muchos de los conflictos no eran solucionables, por lo menos no ahora y no desde nuestra mano, porque influye mucha más gente o el momento que se está viviendo. Y entonces sí que hemos desde ahí puesto el foco en aceptar que la adversidad existe, de ver para qué, o entender que la circunstancia de esa persona, que no lo habíamos visto así porque estábamos en el enfado, pero que esa persona pues lo está viviendo de otra manera, le toca desde otro punto. Y al final pues yo creo que lo mejor de la discusión y al final del compartir con otras personas es el desarrollo de esas emociones mucho más potentes, como son la compasión, la empatía, la humildad, que tanto faltan. Precisamente creo que este es un temazo para el momento que estamos viviendo, en el que mucha gente se está limitando a ver problemas, a culpar, y no a ver la perspectiva de qué viene ahora y qué va a pasar, cuáles van a ser nuestras necesidades y qué solución podemos dar a esas necesidades. Es que todos estamos diciendo que vamos a entrar en una nueva normalidad, pero para mí es que pienso siempre que es la normalidad lo de antes, porque yo desde mi punto de vista tengo miedo a volver a ser como antes, porque no quiero. Quiero ser tan consciente como estoy siendo ahora y no podía serlo antes.
Yo creo que tal cual a lo que íbamos a ser antes no íbamos a volver, pero esto que dices es súper interesante. ¿Para volver a qué normalidad y en qué condiciones? Y la palabra compasión tan mágica, compasión. Sí, yo digo, siempre significa mirar al otro con su saquito de virtudes y su saquito de defectos y me lo quedo todo entero.
Respecto a cómo estábamos viviendo ahora mismo los conflictos, han aparecido y han desaparecido conflictos de mi vida, porque claro, el hecho de tener una vida diferente a la que estábamos viviendo anteriormente te hace tener nuevos conflictos y que desaparezcan otros. Los conflictos, en mi caso, siempre han estado ahí, quizá ahora incluso en menor medida, porque yo creo que tenía más conflictos ahora que, bueno, como convivo con mi madre, creo que tenía más conflictos antes con ella que ahora. Lo que pasa es que los de ahora son diferentes. Pero los de antes eran más por el hecho de estar fuera, el hecho de no saber dónde estaba a veces, si, ¿sabes? Si te has puesto el chaquetón, has comido, todas esas cosas. Entonces, si ahora que está madre protectora y que no necesita proteger porque estoy en la casa, es una cosa buena, tanto buena como mala. Entonces, hay conflictos, pero sí, son diferentes a los de antes y siempre van a estar ahí.
Nos hemos cambiado. También nos gusta la marcha, nos va la marchita también. Si no, la vida de color de rosa, qué peñazo, por favor.
Sí, lo que dice Ana, que es súper importante, ¿no? Ahora que tenemos más tiempo y tenemos más tiempo para pensar o sentir, ¿no? Porque antes vamos con el piloto muchas veces automático puesto, ¿no? Y vamos de una cosa a otra, pim, 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 y nace un conflicto. Entonces, cuando nace ese conflicto, estamos sumergidos en tanta emocionalidad, ¿no? Y respondemos de manera automática, ¿no? Y ahora que lo que dice ella, ¿no? Que ahora que tiene el tiempo de pararse y decir, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, la normalidad esa que habla es interesante.
Palabra mágica, que normalidad. ¿Qué significará eso?
Que creo que se nos ha forzado de algún modo a reflexionar. Las personas estamos reflexionando, gente de unas cosas, de otras, pero al final tenemos un periodo ahora mismo de reflexión que ha sido forzado por la situación que nos ha tocado vivir. Y esas reflexiones pues pueden sacarse bastante de ellas, que sean positivas, y sobre todo para saber cómo afrontar situaciones venideras parecidas a estas. Y eso es algo que todo el mundo va a tener que aprender o intentar a aprender, o si no, de la experiencia en un futuro, pues aplicará los conocimientos que ya tiene de lo que estamos viviendo.
La experiencia, confiemos que nunca más tengamos que volver a vivir esto, por favor, en la medida de lo posible, pero cada uno va a vivir la experiencia a su manera, y para una gente muy bien y para otra igual no tan bien, ¿no?
Hoy os voy a proponer yo la dinámica y bueno, decíamos el otro día que en ese momento, ¿no? Bueno, ya lo hemos estado hablando de ese secuestro emocional en el que la razón no existe. Pues con las personas que solamos chocar más en el día a día, hagamos un pacto, ¿vale? Lleguemos a un consenso en el que cada uno proponga una palabra, ¿vale? Tan fácil como una palabra. Y en el momento que en una conversación se esté subiendo el tono, se esté yendo la cosa un poquito de madre, la otra persona, que ya sabe la palabra mágica, se la diga, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy empezando a discutir aquí, veo que Marta se está subiendo y le digo, Marta, guapa, ¿vale? Ahí rompemos un poquito esas conexiones que están entrando ya en caos y cortemos un poco ese bucle. Yo, con el permiso de Gabri, que sé que lo tengo, voy a decir el ejemplo, que es muy gracioso. Cuando nosotros consensuamos nuestra palabra, él me dijo, hortaliza. No la he tenido que usar todavía, pero es que sé que en el momento que la use nos vamos a echar los dos a reír y del conflicto vamos a pasar a llorar de la risa porque me parece mágico.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cada vez que me acuerdo me muero de la risa.
Bueno, chicos, yo hoy os traigo dos libros que podemos recomendar relacionados con el tema. Y además me encanta porque al final en el programa yo creo que resumimos siempre los temas de los que tratan los libros. Y por ejemplo, el primero de ellos del que quería hablaros es El mundo amarillo, de Albert Espinosa, que me parece un escritor espectacular, tengo que decirlo. Y bueno, este libro habla sobre todo lo que comentaba Cristina, la idea de que bueno, al final las personas que aparecen en nuestra vida pues aparecen por un motivo y es eso, es el mundo amarillo, es el mundo de tus amarillos. Son esas personas que aparecen en el momento exacto en el que tú necesitas esa cosa y esa persona viene a traértelo. Y defiende también en un semáforo emocional, en el que las emociones no se mueven siempre en verde o en rojo, sino que hay un término medio, está el color amarillo, y es ahí donde tenemos que actuar antes de llegar a esa agresividad de la que hemos hablado, pues para evitar que el conflicto sea mayor o se alargue. Y luego tenemos otro libro, que es Amar lo que es, de Byron Katie, que esta autora pues propone hacer el trabajo, como decía Merche el otro día, de Word. Este trabajo es un trabajo de autoconocimiento, es verdad que es un trabajo extenso y que a veces se puede hacer complicado, Pero a mí me gusta mucho una de las preguntas que ella hace en este trabajo, y es que te pregunta que ¿quién serías tú si no tuvieses ese pensamiento? Y al final es verdad que ese punto de reflexión es también muy bueno, porque quizás muchas veces el analizarte desde fuera y verte cómo sería sin ese pensamiento, pues te puede ayudar a mejorar, a avanzar y a salir de ese ego del que también hablábamos, en el que muchas veces nosotros somos los que nos encerramos.
Bueno, pues yo... Qué buena pregunta esa. Yo traigo una película, La lengua de las mariposas, del año 1999, del director Jorge Mellado. Está basado en el relato de Manuel Rivas. El libro de ¿Qué me quieres, amor? Es un libro de cuentitos, de historias pequeñas, ¿no? Y una de las historias es esta, La lengua de las mariposas. Está situada en el año 1936 y es muy inspiradora porque cuenta la historia entre don Gregorio, el maestro de la escuela, y Moncho, uno de los niños del cole, y cómo cuando comienza la guerra y demás, pues hay una resistencia pacífica desde la educación y en todos los acontecimientos políticos, ¿no? Tiene un impacto importante en el desarrollo de actitudes como la tolerancia, la empatía, el respeto de los que estábamos hablando, y que creo que ahora, en este momento que estamos viviendo, son tan, tan imprescindibles. Bajemos la crispación, respiremos, metámonos en los charquitos que queramos, nada más, y con la tolerancia yo creo que vamos a ganar mucho. Y quiero agradeceros que estéis cada semana, queridos amigos, seguidores, oyentes, que estáis ahí una semana a semana, porque sois los que nos ponéis las pilas para seguir siguiendo, sois nuestro motor. Nuestro querido compañero Sergio Zambrana es el responsable del sonido. La sintonía principal, Little Town, del grupo La Ley de Flavia, de estos jóvenes malagueños que nos cedieron la sintonía a nuestra tribu de jóvenes, Cristina, Nieves, Adrián, Marta, Ana, Gabriel, Natalia y Sergio. Tremenda tribu. Y en la dirección y presentación, como me gusta decir, una servidora, Mercedes Saura Gallego, coach personal y corporal. Nos vemos la próxima semana, pero os dejo con Ana.
Quiero que me oigas sin juntarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentira. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te gusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo, sin condición. Poema de Jorge Gay, Cuentos para pensar.
Bueno, ya hemos terminado el programa, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo y nos despedimos con una canción que viene justo para el tema. Depende de Jarabe de Palo.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende.